La masacre de Texas, el origen y el final. La masacre de Texas, conocida en México como Masacre en Cadena, es una película seminal en el slasher americano y además es todo un símbolo del cine de los 70 en Estados Unidos. Basada en teoría en una historia real, lo que sí hacía la película era hacer que la América enfrentada a su derrota en Vietnam viera los horrores que ella misma había generado en su propia realidad, en sus pastizales y planicies sin retoques sobrenaturales y sin explicaciones científicas. Toby Hooper, director y co-guionista con Kim Henkel, crearon en 1974 un clásico que hoy es universal. Y luego, casi 20 años después, vino una nueva versión de la historia dirigida por Marcus Nispel, pero surgida de la mente de los estudios de Hollywood. Una versión que para las nuevas generaciones representó su iniciación en el slasher, pero que no estamos seguros si se trata de una versión acertada y/o oportuna. Para compararlas y ver cómo es que el terror en general y el slasher en particular ha evolucionado y se ha reacomodado en los Estados Unidos y en el mundo, invitamos a este podcast a Emilio Portes, director de cine responsable de otros clásicos como Belzebú, Pastorela y Conozca la cabeza de Juan Pérez, especialista en cine de terror, profesor, guionista y amigo de Cine Garage. Hablemos de La Masacre de Texas, su origen y su final. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Emilio Portes, me da un gusto enorme, un placer eterno me provoca el tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Uno de los ministros de la noche del cine mexicano. ¿Te podría presentar así en algún momento, Emilio? Bienvenido a los micrófonos Cine Garage.
Depende de quién sean los otros ministros.
Necesitas lista de aprobación. Si no entran en tu categoría, no los sentamos en la misma mesa.
No, la verdad es que creo que los conozco.
Lo digo porque, pues bueno, la gente sabe que el terror es una de tus especialidades y justo por eso te invitamos a este episodio, querido Emilio. Revisando los años, ¿no? Las masacres de Texas y en particular el horror de los años 70 en Estados Unidos está adquiriendo una nueva relevancia en el mundo. Y sabiendo que tú eres un fan de la película o de la saga, ya nos dirás, me parecía buena idea revalorar tanto a la primera versión, que se ha convertido en un fenómeno de culto universal, imbatible. Yo no creo que nadie pueda mover a la película en donde se ha colocado. Y mira que estuve leyendo críticas de la época en donde no se le trata nada, nada bien. Y luego ver, ¿no?, cómo este terror ha rebotado y de alguna manera ha ganado cosas, ha perdido otras a la hora de que en el siglo XXI se les intenta reversionar, que yo tengo mis problemas con las versiones nuevas. Entonces me gustaría. Sí, no, es una cosa bien particular, pero creo que se va a notar mucho a la hora de comparar la versión del 74 de Top Hooper y luego la versión que se hizo hace 20 años, en 2003, de Marcus Nispel. Sí, la está cumpliendo 20 años la película, por eso creo que las fechas cuadraban, ¿no? Por un lado, El Exorcista cumple 50, 50 Masacre años. De Texas también es de los años 70. Insisto, ese terror nos dice mucho del mundo que se vivía en esos años. Y viendo que la de Nispel cumple 20, dije, bueno, creo que Emilio puede ayudarnos a reflexionar desde su visión como fan, admirador. No sé cómo te pondrías tú mismo frente a La Masacre de Texas, Emilio.
Pues aterrado y la verdad como mero fan. Es que, mira, yo la verdad es que La Masacre en Texas, o sea, yo nací 3 años antes de que hicieran La Masacre en Texas.
No, ¿La masacre después, real o la masacre en la película?
No, después, o sea, yo soy
después.
Después, pero en la película. Entonces, yo en realidad, mi primer acercamiento con Toby Hooper fue con Poltergeist, que esa sí es una película que es que me marcó en la infancia por varias, uh-huh. por varias razones, ¿no? Una, porque digo, ya está muchos años después, supe que era un producto de ¿cómo se llama? De Spielberg. La película parece más de Spielberg que de Toby Hooper, pero aunque, uh-huh. aunque sí, sí es totalmente Hooper la película, ¿no? Pero en realidad el gran clásico de él, pues por mucho, y por mucho de en términos pues, del cine de horror, pues, siempre entra como en las cinco mejores películas de la historia del cine de terror por muchas cosas, al igual como decías del Exorcista ahorita, que cumplió 50 años. Qué tremendo. Pero particularmente La Masacre en Texas, yo creo que fue es el slasher por mucho el mejor que se ha hecho en la historia del cine. Lo que la hacen así casi perfecta, bueno, la hacen perfecta y repetible, yo creo que es en todas las circunstancias en las que se hizo. Y por ejemplo, Hooper decía que realmente la película que lo había inspirado a él era el Regreso de los Muertos Vivientes. Uh-huh. Y que yo, de repente, como viendo para atrás todas las... Pues, un poco como el slasher para atrás y para adelante, pues ellos dicen que era muy como... O sea, al Regreso de los Muertos Vivientes, a la Noche de los Muertos Vivientes, más bien, le pasó este rollo de que la gente la adoptó como una película social, ¿no? Como de la rebelión, de los movimientos de los 60s, ¿no? Que el actor era afroamericano, y que todo esto estaba metido un poco pues, con el tema de la brutalidad de la guerra de Vietnam, que ahí un poco, uh-huh. por más que te lo contaran los documentales, yo creo que lo que la gente contaba de una guerra que estaba en curso, pues era guerra brutal, salvaje y carnívora, ¿no? Entonces, esa película tiene mucho que creo que influenció con esa brutalidad y con esa falta de supervisión de los estudios, porque ambas son películas independientes. Pero creo que a su vez un poco La Noche de los Muertos Vivientes viene tal vez con el último clavo en el ataúd del cine de terror clásico, que con eso se muere el sci-fi de serie B, evidentemente ya el Universal estaba más para afuera, pero yo creo que era Psicosis, ¿no? Sí. Que yo creo que fue el último, la última gran película de terror clásica elegante, o sea, como hecha pues, en estudio y chiquita, ¿no? Porque parece que con recursos de la serie de televisión.
Incluso yo le llamaría de autor, ¿no? Porque es un Hitchcock autor, hablas de esa Psicosis, ajá, ¿no?
Y es un Hitchcock chiquito.
Sí.
Pero tan chiquito y en blanco y negro que ya ni se usaba, o sea, que resultó pues, súper poderoso. Pero si Psicosis es el slasher elegante y el último terror de estudio, yo creo que La Masacre en Texas es todo lo contrario. Es, uh-huh. O sea, así como hablan de la secuencia de la regadera, ahora también viendo entrevistas y leyendo cositas, no dejan de hablar de la escena del gancho en el que cuelgan a la primer víctima.
En La Masacre de Texas.
Y Hooper defiende mucho esto de la película, que es una película que tiene mucho menos sangre de lo que uno recuerda. Uh-huh. Y eso me parece que es muy cierto. Pero a su vez creo que también la película...
Perdona que te interrumpa, que es el mismo fenómeno de Psicosis.
Por eso lo digo, exactamente. Pero creo que aquí es una película que tiene esa intención de ser más cruda, más brutal, más desmecatada, pero que también me parece que no era algo nuevo. O sea, ese slasher ya se venía cocinando un poco por Wes Craven, ¿no? Con la casa que estaba aquí a la izquierda.
La última casa a la izquierda se llama, ¿no?
The Last House on the Left. Pero también yo creo que también tenía un poco ya del Giallo italiano, o sea, como de estas primeras películas de Argento policíacas que ya había pues, cosas un poco más brutales, que también ya para meter espectadores, pues ya estaban usando como este rollo del sexploitation, o sea, chichis uh-huh. y sangre, que ya lo venía haciendo como Hammer, o sea, que un poco empezó un poco más elegante Hammer, pero luego dijo, la lana está aquí, ¿no? porque esto ya lo vieron hace 20 años y la banda quiere ver sangre y desnudos. Entonces, entre eso y, por ejemplo, las películas de Jess Franco, y todas, todo ese galo italiano, me parece que es un buen antecedente de la masacre en Texas. Pero la masacre en Texas, pues yo creo que sí cae en manos de un chavo muy con la idea de hacer una película muy cinematográfica, pero también que fuera choqueante. Y yo creo que la película tiene eso. O sea, a mí, por ejemplo, en mi infancia, Poltergeist fue una película que me marcó porque la disfrutaba, porque era un terror muy, pues muy para niños, aunque no deja de ser aterrador. En la escuela de cine, una de mis películas favoritas que se pasaba de contrabando era La Masacre en Texas. Y ahora volviéndola...
Perdona, dime.
No, que ahora volviéndola a ver, porque la he visto varias veces la película, pero tendría yo unos 4 años de no volver a verla. Pues me di cuenta que la película no me dio tanto miedo como todas las veces que la había visto, que era una cosa de shock o de estridencia. Pero sí es de esas películas que te deja un poco con ganas de ver una comedia después o algo ligero. No sé si es por la edad, pero sí es una película como Canoa o Rojo Amanecer, que de repente te dejan así de, ay, cabrón, ¿para qué puse esto tan noche, cabrón? ¿No?
Con la boca seca, ¿no?
Un poco sí. Y aunque ya después de verla tantas veces, la ves en términos de análisis, o no sé si es por el México que estamos viviendo, que de repente dices, puta, esto es como Lagos de Moreno, pero ¿por qué sigo viendo esto cuando esto existe y ha existido? Y lo sigue uno viendo porque la película me parece que además es un ejercicio de suspenso y de cine brutal. O sea, está filmada como los dioses, o sea, aunque hay poca lana, aunque la foto de repente es muy básica, por los recursos que había, no por otra cosa, pero eso también la hace muy efectiva. O sea, la crudeza de una foto tan así que de repente sin difusores, como en condiciones muy, muy ásperas. Por ahí escuchaba una entrevista del fotógrafo que la película estaba hecha en 16 milímetros y que al estar hecha en 16 milímetros para poderla subir a 35 tenía que estar trabajando con una asa todavía más baja, entonces tenía que meter una cantidad de luz brutal y posiblemente por eso es que la película de repente tiene esos contrastes tan fuertes de luz y sombra o que los interiores están como muy iluminados de frente, que bueno, también eran procesos para que las películas pudieran llegar a televisión después, ¿no?
Claro, que ya se veía esa posibilidad en los 70. El director de fotografía de la primera película es Daniel Pearl, que es el director de fotografía de la versión del 2003. Ahora vamos para allá, porque me interesan varios puntos de lo que nos acabas de mencionar. Primero, ya lo aclaramos, la película deja la sensación de que viste más sangre de lo que realmente se está mostrando. Que de hecho, leyendo yo unas entrevistas con Hooper, él dice, la película primero duraba más, tuve que quitarle cosas para que me aceptaran distribuir la película y pudiera llegar a los cines y eventualmente a la televisión, como dices. Y segunda, dejando de lado a toda la gente que no captó probablemente el entorno social en el que se estaba generando la película y en consecuencia la necesidad de que la película contara lo que contó y se viera como se ve, mucha gente sí llegó a decir que la película, que una de las mejores cualidades de la película era la generación de suspenso dentro de su narrativa. O sea, su narrativa era más de una película de suspenso. Hay momentos de shock, hay momentos, como dices, estridentes, que además están materializados en la propia, en el arma, que es el alma de la película, que es la motosierra. Pero hubo gente que sí detectó en Hooper un director con un ojo que ahora, y eso lo quiero dejar para después, creo que hemos perdido en el cine de terror, Emilio. Los directores se quedan del lado del shock y de la cámara súper engañosa, en lugar de meterse a generar una narrativa real, incluso cuando estás hablando de una película de explotación como es La Masacre en Texas, que yo soy muy fan del nombre en mexicano. La Masacre en Texas es el nombre en español, el nombre en mexicano es Masacre en Cadena, lo cual, o sea, le da una dimensión extra a la propia motosierra y al chainsaw.
O La Masacre de la Motosierra.
La Masacre de la Motosierra.
No, no sé cómo es el título en castellano en España.
Creo que allá es La Masacre de Texas.
La Masacre de Texas.
Pero Masacre en Cadena a mí me parece una genialidad de nombre. Y a la hora, como dices, de captar las grandes cualidades narrativas de la primera versión, caen justo a la hora de revisar los créditos. Estaba yo revisando, me gusta mucho clavarme en ese tipo de cosas. En la primera versión, la del 74, sale la lista de nombres de actrices y actores, y el siguiente crédito es el de los editores. O sea, como si Hooper dijera, a ver, aquí hubo un trabajo de hilar las imágenes de tal forma para que ustedes disfruten lo que van a ver, que tengo que darle el segundo crédito de la película a los editores. No sé si te diste cuenta de eso, Emilio. www.patreon.com/cinegarage. Esa es la dirección en donde ustedes pueden suscribirse para convertirse en el apoyo fundamental en la producción de estos podcasts. Con su ayuda, nosotros seguimos produciendo podcasts para todo el mundo, que se escuchan cada vez en más países, y será gracias siempre a su apoyo. Nosotros, en respuesta, tenemos una larga lista de contenido exclusivo para todos y todas ustedes, que van desde las críticas a los estrenos en cine y en streaming, hasta cobertura de festivales, pasando por entradas preferenciales a funciones especiales y premiers, y descuentos grandes y sustanciosos a nuestros talleres. Nos han preguntado si se paga cada vez que se lee un texto o se escucha una entrevista. No, la aportación que ustedes amablemente hacen es mensual, y eso les da derecho a repasar, dependiendo el nivel que ustedes eligen, todo el contenido que tenemos ahí para ustedes. Es solamente un pago al mes en distintos niveles que ofrecen distintos tipos de contenido o de recompensas. Todo en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión elegí unos nombres al azar para agradecer de manera personal a Adrián Guzmán Gaitán, Paulina Pérez, Sergio García, Jessica Leiva, Francisco Retis, Alejandro Alemán, Rodrigo Arnaz, Daniel Silva, José Carlos Sierra Reveles, Mario León de la Rosa. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon de Cinegarage. A ustedes les estamos esperando. www.patreon.com/cinegarage.
Sí, totalmente, porque, o sea, ves que es una película pensada para editarse. Cuando hablo de que tiene un lenguaje o que está filmada muy cabrona, estoy hablando del lenguaje, de cómo están escogidas las tomas, pensadas en cómo se van a ensamblar después, ¿no? O sea, es una película que trabaja los planos abiertos durante la gran parte de la película, que ves la extensión de donde están estas dos casitas. O sea, te describe muy bien los espacios. Y eso después contrasta brutalmente con escenas súper estridentes o pues, muy godarianas, pues así, muy pachiconas. Por ejemplo, como que en términos de acción no pasa mucho, pero por ejemplo, toda la escena de la cena, que se coja con el abuelo que no tiene fuerza y le ponen el martillo para que desnuque a la última chica sobreviviente, de repente se vuelve un estilo de visión así entre Godard y Kubrick, así como muy rápida. O sea, como o sea, se vuelve ese precursor del videoclip MTV,
sí,
ochentero, rápido, vertiginoso, en el que de repente cuenta más estos planos que cada vez se van haciendo más cerrados del ojo hasta llegar a las
venas. De los ojos, exacto.
Hasta las venas. que de repente lo que vuelve terrorífica gran parte de la película, especialmente eso, es la edición. Entonces ahí tienes como el equivalente al gran ejercicio o a la gran clase de la famosa escena de la bañera, de la regadera de Hitchcock. Pero aquí me parece que lo hace La Masacre de Texas varias veces. Igual la persecución pues va de cosas, desde cosas muy, muy clásicas de abierto, cerrado, punto de vista objetivo, subjetivo, hasta unos jump cuts horribles que lo que hacen es que te empiezan a estresar. O sea, de repente la película adquiere un rollo como musical y se vuelve como un rollo de thrash metal muy, muy culero en el que dices, ya párenle, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la película choqueante, estridente, salvaje, puerca, ñera? Y creo que eso, todo eso, es algo que las demás películas no tienen, incluyendo La Masacre en Texas 2, que es de Hopper, ¿no?
Ajá. Yo creo, Emilio, dime qué opinas, que así como El Exorcista lo hizo muy a su estilo, ¿no? Friedkin es un cineasta completamente distinto. Es otro tipo de estética la que él desarrolla, y utilizo justo la frase otro tipo de estética, porque yo creo que las películas como La Masacre en Texas o Masacre en Cadena también tienen una estética. Es una estética sí estridente, ¿no? Es una estética por momentos más gráfica, pero que no deja de ser sugerente, y nos volvemos a remitir a la escena de la cena, ¿no? La tensión que se genera está justo en esta cámara que no deja de invadir el ojo de la chica que está atada ahí a una silla, y en donde acabamos viendo las venas de sus ojos. No vemos en realidad nada más, pero esa estridencia y esa sugerencia y esa generación de símbolos no es burda, es todo lo contrario, no, como dices.
Esa es de yuxtaposición rusa. O sea,
esa escuela soviética total, ¿no? Sí. Si nos ponemos más académicos todavía.
Sí, o sea, eso está súper bien pensado. O sea, no. Probablemente hay cosas que no están tan bien pensadas, pero. O sí, que en la edición las hicieron parecer que no estuvieran pensadas y que tengan esa crudeza, pero. Entre más ves la película, o sea, ves que es un tipo, que Hooper, pues es un tipo elegante. O sea, el tema, el lugar, los personajes, no lo son. Pero la forma en que te la va dosificando lo es por mucho. Y de ahí, de repente, claro, alguien como Spielberg dice, a ver, esa película que es una guarrada, no lo es.
Ajá, no lo es.
Traigan este cabrón de las orejas, vamos a hacer una película, de terror de verdad. Y sí, yo creo que, por ejemplo, cuando ves bueno, sí, la diferencia entre esta película y Poltergeist es que Poltergeist se ve que es una película de estudio. O sea, esta creo que la filmaron entre 4 y 5 semanas y Poltergeist la filmaron en 70 días. O sea, que es como filman las películas de verdad, ¿no?
Claro, y con 8 veces más presupuesto.
Sí,
¿no?
Y con efectos prácticos y visuales. De primera línea, ¿no? O sea, con así con banda como Trumbull, ¿no? Y así Spielberg, pues, ¿no? Con todo el billete de los estudios, pues, ¿no? Pero claro, por eso me parece que Poltergeist, puesta en las manos de Hooper, pues, es una película que la ves y no ha envejecido. Y no. Que le pasa lo mismo a lo que le pasará al slasher americano. O sea, tú pones La Masacre en Texas, Halloween, no sé, otra por ahí.
No, pues incluso Psicosis, que es un poco lo que yo te quería preguntar. ¿Cuál es el origen del slasher americano? ¿Esas tres?
Pues sí, lo que pasa es que, o sea, Psicosis creo que cae más del lado del estudio. Y seguramente, pues, siendo una película de estudio de Hitchcock, era una película que estaba destinada a volverse un clásico por el aparato de distribución. La Masacre en Texas tenía todo lo contrario, ¿no? Estaba peor financiada que una película mexicana. Y entonces,
actual.
Sí, actual. O sea, de que acabas la película y no saben a quién se la van a vender y de repente se la llevan a un festival. La película creo que se estrena en Cannes y de repente la película apestada que nadie quería, pues la quisieron todos, cayó en manos de una mafia de distribuidores, literalmente mafiosos. Pero la película se volvió, o sea, afortunadamente también llegó ahí y ahí se volvió lo que se volvió. Pero bien, o sea, vamos, vienen de dos lugares distintos y, o sea, una estaba filmada en 16 milímetros y otra estaba filmada seguramente en 35 con tres positivos y seis cámaras y días y semanas ilimitadas hasta que se acabaran todos los dibujos del señor Hitchcock. Entonces son 12, pero entre eso, por ejemplo, Viernes 13, que creo que es una película más cercana a esta, o las de Wes Craven, pues son películas que no han envejecido. Las que envejecieron rapidísimo fueron todas las secuelas. Todas.
Claro.
Todas las de los 80s, porque pues es el tema del, pues, de la... De que se instauró, dijeron, órale, esta película que costó muy barato y que se ve muy guarra, pues vamos a... Todo el mundo, ni siquiera los estudios dijeron, vamos a hacer estas películas. Más bien fue así de... yo creo que gente común y corriente empezó a hacer o a invertir en estas películas y ya hicieron Campamento del Terror y ¿cómo se llama? Prom Night, no sé qué madres. Entonces, y que de esas películas, pues sí han envejecido pues bastante. O sea, no son películas que sean tan, que no tengan el rigor narrativo y dramático y de tripa que tiene Tom Hooper, ¿no?
Que es justo a donde iba mi siguiente pregunta, Emilio. Justo pensando en la tripa, que luego yo creo que acaba demandando rigor narrativo, eran películas que respondían a una realidad en Estados Unidos ya completamente lejana al Estados Unidos que había ganado la Segunda Guerra, ¿no? El sueño de la libertad, el triunfo del capitalismo, el país en donde todo se puede, después de Vietnam, después de Nixon, ¿no? En medio de la Guerra Fría, con una crisis aquí, una crisis en Medio Oriente, ¿no? Un país que ya se veía carcomido por su propia corrupción. Creo que esas violencias y esa reinvención de la maldad o de lo malo, ver que incluso los malos están sentados en la Casa Blanca y no tienen que venir de fuera, acaba diciéndole a los creativos, a los directores, a los guionistas, a la gente que hace cine, oigan, pues creo que tenemos que replantear la idea que tenemos de la maldad, de lo malo, porque... fíjate, con todo y que Halloween tiene su ventana abierta a lo sobrenatural, no es una película sobre lo que se acerca a lo realmente sobrenatural.
No,
y lo mismo pasa con la masacre en Texas.
Sí, el terror ya no viene de los comunistas ni de los rusos. El terror viene del barrio o de la casa de al lado o de aquí en este caso, pues de esta parte media de Estados Unidos, ¿no? Del pueblo bueno que vive ahí en Texas y que nadie conoce porque no está en el mainstream y que de repente la clase media le tiene terror, ¿no? O sea, justo los californianos dicen, híjoles, ¿qué hay en medio de Texas?
¿Qué hay ahí?
¿No? Y entonces ahí se empiezan a hacer estas fantasías de estos hillbillies, caníbales, que pues, siempre han existido y siempre van a existir en todas las sociedades, ¿no? O sea, el pueblo, bueno, siempre está ahí, pues, ¿no?
¿Y será por eso que la seguimos revisando? Porque el mundo pues, ha ido a peor, honestamente, y esa focalización del mal se ha universalizado. Tú decías hace rato, pues, sí, México es un país muy, muy violentado, las razones son inmensas y muy, muy complejas, pero estas películas, justo por esa tripa que mencionabas, nos siguen diciendo, ojo, ¿no? o reconocemos a quien está al lado, o vamos a vivir aterrados del que vive enfrente de nosotros siempre, o ¿dónde entraría ahora este rescate que estamos haciendo de los grandes, grandes clásicos? Y ahí están otra vez los nombres, desde Halloween hasta El Exorcista, pasando por La Masacre de Texas.
Es que son clásicos porque son películas que se siguen pasando y siguen emocionando a la gente. O sea, Masacre de Texas es una película que la gente sigue viendo. El Exorcista la gente sigue viendo porque siguen siendo efectivas, porque estaban muy bien hechas y siguen estando muy bien hechas. Cuando hablamos de Viernes 13, todo el mundo habla del global de Viernes 13 y de todas las franquicias, de todas las secuelas, pero pues, las tres, y todos tienen clavada el rollo de la máscara de hockey, pero nadie se acuerda que en las primeras películas ni sale la máscara de hockey, que son las mejores, o sea, las que mejor aguantan. Ya después las últimas se ponen muy galo, o sea, se ponen, o sea, que es la sangre por la sangre y el sadismo por el sadismo, cosa que, pues bueno, cinematográficamente puede ser entretenido, ¿no? O sea, así como las películas de karate o de persecuciones, pero son películas que nadie recuerda, salvo Jason toma Manhattan y Freddy contra Jason. Sí. No son películas de las que la gente se acuerde de una escena en especial, se acuerda del uh-huh. global. Y muchas veces se habla de esas películas sin verlas. Pero La Masacre en Texas sí es una película que la gente recuerda que ve y vuelve a poner. Y por ejemplo, de las últimas que han hecho de La Masacre en Texas, Leatherface y el inicio de Leatherface.
Una de The Beginning.
Ajá, pues no. O sea, nadie se acuerda de una secuencia en específico. O sea, no tiene ni siquiera el golpe que tuvo franquicias nuevas como Final Destiny, estas de, uh-huh. de pero es lo mismo. Y pasa lo mismo con El Exorcista. El Exorcista hicieron la 2 y la 3 y no jalaron. Y luego sacaron Dominion y no jalaron. Y luego sacaron la serie ahí con Pancho Herrera. Y de repente, pues medio jaló, pero no es algo que sea realmente memorable porque el golpe es la primera, ¿no?
Claro. Igual sí, Tiburón. Porque igual Tiburón, porque los mecanismos que genera la secuela pues, no son los mismos que genera la original, ¿no?
De Tiburón, hay 4 películas, ¿no?
No, creo que hay 20.
De Tiburón. O sea,
y yo creo, mira, está la segunda, ¿no? Que ajá. Incluso repiten a la mitad del reparto.
La 3.
Luego está Tiburón.
Que es el tercer
Tiburón 3D. Exacto, que
según yo hay una
que
más,
yo soy fan. Creo que hay una más y luego una serie infinita de tiburones gigantes en el cine que evidentemente quieren vincularse al Spielberg original, pero repito, esos ya son mecanismos comerciales,
claro.
No hay nadie diciendo esta es la historia que quiero contar, es todo lo contrario, llega alguien y te dice esta es la historia que quiero que cuentes, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, la relación con lo que vemos y quienes lo vemos es completamente diferente.
Y que está bien porque es el poder de, ¿cómo se llama?, que tienen las secuelas, ¿no? La gente va con la esperanza de revivir esa primera emoción que tuvo. O porque después de 20 años, como en este rollo nostálgico de Star Wars, la gente quiere volverse a sentir niño comprando una espada o un muñeco o lo que sea. Y pues, a lo mejor la película está buena o no está buena, da igual. O sea, no... Pero ya no tiene que ver con las películas, tiene que ver con lo que representa la franquicia para la gente. O sea, es un poco de ir a verla porque son les gusta Harry Potter o les gusta Fast and the Furious, pero en realidad es lo mismo. Realmente de esas películas, las primeras 1, 2, probablemente por ahí una tercera fueron buenas, pero en realidad la franquicia se sigue vendiendo como, pues, como un producto independientemente de que vaya a estar bueno o mal.
Desde tu punto de vista como cineasta, Emilio, aunque por supuesto si quieres dar también la opinión enteramente personal, más allá de todo lo que nos has dicho, ¿cuál sería la gran herencia de Masacre en Cadena?
Afinó el término del slasher. O sea, lo afinó y aunque como todo hay slashers buenos y slasher malos, todavía se siguen haciendo slashers bastante buenos cada tanto, ¿no? Por ejemplo, está la película esta de X de Ty West, que es un homenaje clarísimo a Masacre en Texas. Tienen la misma camioneta, medio se visten igual. Son unas chicas. Aquí, digo, la aportación es que son productores y directores de cine porno.
De porno.
Y de repente caen como en este mundo un poco Leatherface, pero ese es un buen ejemplo de un slasher. Y que el slasher pues, afianzó sus propias reglas. Cuando se hace ni siquiera bien, yo creo que cuando se hace honestamente como esa película,
eso.
Pues te cuento una buena película con personajes entrañables, que eso además es lo que tiene La Masacre en Texas. O sea, todos los monstruos son de una fragilidad entrañable y eso es lo que también los hace aterradores, porque de repente son tan frágiles y tan básicos que es ese terror con el que no se puede razonar, que es el verdadero terror, ¿no? Uh-huh. Cuando a punta de pistola no hay manera de convencer a alguien, ¿no?
Claro, que es un poco, perdón que te interrumpa, lo que decía Andrew Briniarski, que es quien interpreta a Leatherface, que es el villano más identificable de la película. Él justo decía eso, ¿no? Leatherface fue buleado, fue maltratado, ha sido un ser humano golpeado toda su vida a nivel emocional, no tenía otra manera de escapar más que haciendo lo que hace en la película, ¿no? Y sí, creo que ahí justo lo que dices, esa fragilidad interna, para mí conectaba, repito, con la realidad de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Una especie de incluso síndrome postraumático después de que los soldados regresan, pues regresan todos dañados de la cabeza y ahí están, ¿no? Las consecuencias en la sociedad. Esta película empezaba a reflexionar en eso. Yo nada más no quiero dejar de comentar la de Ty West, X, desde mi punto de vista y aceptando todo lo que has dicho, su conexión con el slasher y siendo un slasher bastante decente. Y mira que a mí Ty West y James Wan no me hacen nada feliz, pero X sí. Yo creo que ahí lo que está denunciando X es, con una historia muy ligada a este slasher originario,
sí,
como Masacre en Texas, lo que está denunciando es el ascenso de las derechas en Estados Unidos.
Sí.
¿No? Esta otra nube represora que se está acomodando en los techos del mundo, esa es la enorme diferencia entre la sociedad que genera una Masacre en Texas y la sociedad que genera una película como X, que es a donde yo quería llegar, Emilio.
Pues sí, o sea, yo creo que eso es parte de, o sea, ya depende de dónde se va poniendo el slasher en cada época.
Claro.
Pues cambia, incluso el mismo Wes Craven cuando hace Scream, pues llega a este rollo y dice, bueno, ya, todo esto es una chunga.
Ya es pasó pura, de moda.
Esto es pura vacilada, vamos a agarrarlo de vacilada y en serio a la vez.
Claro.
Pero para que llegue Scream, es que, fíjate, ya pasaron, pues, ¿qué es del 2000 o de los 90?
Scream es de los 2000, ¿no? Ahora te doy bien el año.
Pero digamos, el slasher se asentó como un género, o sea, como un subgénero muy sólido del terror, así como, pues como podrían ser los fantasmas, pues el slasher es el slasher, ¿no? Y si no tuviera las reglas tan definidas, Wes Craven no hubiera podido reescribir como las reglas del slasher o pitorrearse de las reglas del slasher.
Claro.
Del que él había sido partícipe, ¿no?
Es del 96, o sea, estamos hablando ya de los 2000, a como venía el mundo. Y luego viene la nueva versión, Emilio, de La Masacre en Texas, una versión que se hace casi 20 años después, aunque tomando en cuenta los procesos de producción, hay 20 años, hay 30 años de separación entre una y la otra, ¿no? Del 70 al 2000, de 73 al 74 al 2003. Sí estoy haciendo bien las cuentas, ¿verdad? Hay 30 años, sí.
Pero si no lo suficientes.
Pero sí, es a lo que voy. Primero, antes de entrar a ver de qué nos acordamos, seguramente nos vamos a acordar de las escenas que le copian a la original, pero tu opinión en particular frente a las nuevas versiones, no de películas, sino de películas de terror, Emilio.
Fíjate que a mí, digo, empezando por las de Masacre en Texas, o sea, mira, la 2 es una película que me gusta mucho porque es una película que está más cercana a Evil Dead de Sam Raimi. O sea, que es, de repente enloquecen con las escenografías, con los sets, con el maquillaje. Métanle a Dennis Cooper, ¿por qué no? O sea, no importa, pero métanlo porque tiene que estar ahí Dennis Cooper. Y es una cosa muy pacheca, pero no tiene nada que ver con la Masacre en Texas. Pero había que hacer dinero, ¿no?
Sí.
Y luego hay una tercera de la cual, la neta, no me acuerdo. Y luego viene esta de los 2000 y todas las nuevas que han hecho de la Masacre en Texas. A mí, la verdad, que he visto algunas, todas se acumulan como en una misma película con una foto. O sea, con una producción mucho más cuidada y decente, que trata de emular a, ¿cómo se llama?, a la primera, pero no es más que lo que te decía, es un producto. O sea, no hay nada. O sea, me acuerdo que la primera vez que vi el remake, me pasó lo mismo que con Halloween de Rob Zombie. O sea, que de repente, bueno, la de Rob Zombie tenía ahí unas cositas padres, pero en general estabas viendo la misma película como La Psicosis de Gus Van Sant, pero con una fotografía actualizada, o sea, con tecnología nueva. Pero fuera de eso, se me empiezan a hacer películas muy olvidables. No.
Y mira que, por ejemplo, la versión del 2003, que es en la que me quiero centrar, aunque podemos hablar de las que tú quieras, o sea, el director de fotografía es el mismo, ¿no? Y el director de fotografía fue casi quien convenció al resto de la gente a decir, va, hagamos la película. O sea, bueno, denme chance de cerrar mi carrera con la primera película, haciendo otra vez la primera película que hice.
Estaba escuchando una entrevista con él y le decían, oye, es que la película la queremos filmar en 16 milímetros. Y decían, ¿tan idiotas?
No
saben de lo que hablan, no saben lo que era filmar con 16 milímetros, la cantidad de luz que tuvimos que meter y no nos alcanzaba y no quedó.
Y sobre todo, no están entendiendo a la película. La película no funcionó porque estuviera hecha en 16 milímetros. Funcionó a pesar de que estaba hecha en 16 milímetros, ¿no?
Y bueno, la verdad es que la foto de esa versión es lo más rescatable. Es preciosa la fotografía. Él dice que es una de sus mejores fotografías, que no lo dudo, que él luego hizo muchos videoclips ochenteros de Billy Idol y de Billie Jean, y muchas de MTV.
Unos de ellos justo con Marcus Nispel, el director de la película.
Que él también es director de muchos de comerciales
sí.
y videos famosos. O sea, de esta época medio Spike Lee y ¿cómo se llama este otro que sea? Videos y películas. Pero bueno, no importa. O sea, al final creo que, digo, a mí la verdad es que se me hace como un ejercicio de estilo tipo Psicosis de Gus Van Sant. Me interesa, me divierte, no, me estresa, tampoco. Porque además la primera película sí tiene, con todas esas carencias que se notan, la hace más cruda. Y que ahora que murió Friedkin y que lo decías, pues este rollo de Friedkin que empieza a utilizar en sus películas como medio documentalero de ahí vemos cámaras en mano, ¿cómo se llama? En la calle. Digo, aquí en la calle era los pastizales de Austin.
De Texas.
Donde no hay nada. Y eso, eso es terrorífico. Pero es
muy... No hay ni pasto en los pastizales de Texas.
Exacto, así. Es el equivalente a Los Ángeles o Nueva York de Friedkin, ¿no? Están la gente... donde van corriendo y de repente la gente voltea a ver y dice, quítate, ahí viene Jim Hackman que te vaya a atropellar. Pero sí es un estilo particular, o sea, como esta mezcla un poco del un ojo documentalero en el buen sentido, mezclado con propuestas pues, más clásicas, ¿no? Tipo Hitchcock. O sea, la película tiene de las dos. O sea, de repente es muy hippie como en las persecuciones.
Sí.
Y luego tiene escenas así de magistrales o encuadres así perfectamente estudiados, como la escena esta del columpio, que primero te lo presenta, te lo plantea en el espacio, dónde está, dónde vive, como si fuera la cosa más importante de la película. Y luego es para salir por debajo del columpio y seguir el trasero de esta chica que viene en shortcitos rojos. Y que te lleva al, ¿cómo se llama? A la casa que es blanca y que contrasta con la casa y es la casa del terror, ¿no? Y ese plano es así de un cuidado, de una ejecución magistral.
Pero estoy entendiendo entonces que te gusta, Emilio, la nueva versión de La Masacre en Texas.
No, estaba hablando de la primera.
Ah, de la primera, sí, porque en la segunda, según entiendo, lo único que rescatarías sería la fotografía.
Pues mira, tendría que volverla a ver, pero o sea, cuando la vi mi sensación fue esa, así de se ve padrísima,
pero nada más.
Pero no tienes estridencia, porque además son películas que ya para los dos, ¿qué es?
2003.
Es un momento que el estudio ya le cayó sobre los autores. Dijeron, a ver, ya paren la sangre, ya paren este rollo de Viernes 13, paren el humor, paren los destripados y paren los desnudos. O sea, hay como una censura a partir de los 2000 es brutal en términos de terror, que de repente todo el terror tiene que ser limpio.
Sí.
O que el terror tiene que estar explicado por el... ¿Cómo se llama? Por Sitfield de esa época.
Sí,
ahora,
sí,
ahora
sí, sí.
Por Snyder. Pero, y entonces el terror se empieza a volver como descafeinado, o sea, muy bonito, muy bien hecho, y que de repente deja de tener esta irreverencia y este shock, este Eros y Thanatos, que luego se preguntan por qué Terrifier es un éxito, pues porque de repente ves que son unos cabrones que dijeron, vamos a hacer una película peroñera, con sangre impresentable, y de repente, ¡pum, vale! Otro Masacre en Texas. Digo,
claro,
no es una película que a mí me guste ni que creo que tenga mucho valor más que el golpe comercial, pero tiene ese cariño en Slash. Y y tiene esa irreverencia que luego tuvo El Galo Italiano, que tuvieron, y que tuvo pues muchas otras películas de los... Bueno, Sam Raimi, pues, ¿no?
El propio Sam Raimi. Yo lo veo, para redondear un poco lo que tú estás comentando, ya me dirás si estás de acuerdo, lo veo un poco como lo que era el punk justo en esos años, ¿no? De voy a hacer una película que a mi mamá no le va a gustar ver, pero a mí sí.
Como Alex Cox, ¿no? Repo Man.
Sí, exactamente.
O Sid and Nancy, donde se guacarean. Y de repente acaban las películas de Alex Cox y de repente dices, están ñeras. Medio no están iluminadas. que por cierto, tenían fotógrafos cabrones como Robbie Mueller, ¿no? Fotógrafos europeos muy acá de Wim Wenders. Pero son películas como guarronas, pero con tripa, ¿no?
Exacto.
Y con desnudos y canciones y leperadas. Y que también se filmaban sin permiso, muy a la Friedkin, ¿no? De vamos a la calle y a ver qué sale.
Y que no nos vea la policía.
Que no nos vea la policía. Y si nos ve la policía, les damos una mordida, ¿no?
Exacto. Entonces, yo creo que a la segunda versión le hizo mucho daño que Michael Bay metiera las manos. Que él estuviera ahí en el escritorio del productor, ¿no? Porque pues Michael Bay es justo el gran elaborador de películas familiares que no parecen familiares de Hollywood, ¿no? Mucho show, mucha explosión, pero al final de cuentas están tan, ya lo dijiste tú, descafeinadas, que si nos remitimos de nuevo a la escena de la cena en las dos masacres, pues la primera... Vemos una lámpara con una pantalla hecha con piel humana, ¿no? Vemos una silla hecha con los huesos del torso. La chica misma está atada sobre unos brazos que le acaban de cortar a no sé quién. Y en la escena de la cena de la segunda masacre, la del 2003, todo es limpio, todo es color acero, porque Michael Bay, ¿no? todo se ve, los muebles son muebles, ¿no? La chica, pues... ahí está muy bien maquillada y grita, pero no está esta sugerencia soviética de la que ya hablamos en el montaje, en la idea durante la filmación y luego en la consolidación a la hora de editar todo. Pero eso sí, la cámara no deja de moverse porque Michael Bay, ¿no? Porque aquí vamos a hacerle creer a la gente que están pasando más cosas de las que están pasando sin sugerirlo, que es justo el gran acierto de la primera. Yo creo que el grave error fue considerar que una película de terror de esos niveles podía caber en un Estados Unidos ya tan marcadamente puritano como el que teníamos en los 2000. Y esta limpieza en los escenarios, sí, precisamente en esa estudio, escena... ¿no? Sí, exactamente.
De ahí no se vayan a espantar. Bueno, pero pues, entonces, ¿a qué venimos? No, aquí venimos a vender camisetas.
Sí.
Pero
fíjate, queremos que la gente la compre en DVD también, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que aunque la película ahora que la vi ayer en la noche y no me espantó como antes, sí me inquietó mucho. Y yo creo que me inquietó mucho es de repente ver cómo la planeación de cómo van introduciendo el mundo de los huesos y de las carcasas, de detalles de como que de repente se encuentran un dientecito por ahí. O de repente que se separan en casa del cocinero y el chavo de la silla de ruedas se sale comiendo un choricito y dices, yo ya de eso no me acordaba. Y decía,
sí.
Y decía, no mames, está comiendo choricitos humanos, pero digo, ya porque
está comiendo, sí.
Porque has visto la película muchas veces y de repente ves cómo van detallando las cosas, ¿no? También que hayan descubierto a este desenterrador de cadáveres, que es con lo que empieza la película, ¿no? Con esta carcasa humana ahí puesta,
en el panteón.
Es como una pieza, un arte objeto en el panteón de dos cuerpos ahí como brutalizados. Pues te va metiendo en un mood y, puta, ahorita arrancar una película así de estudio, pues impensable, ¿no?
Claro.
O luego tener una película con tantos silencios o con tantos sin razón, ¿no? Se sube el chavo de, que tiene vitiligo con su cámara y se corta. Y de repente no es algo que tengas que explicar. Están en el mundo se está mostrando un poquito como es y es inquietante y perturbador. Pero no es terrorífico. Lo terrorífico vendrá después y lo estridente vendrá hacia el final.
Entonces, que yo creo que es el grave error del terror contemporáneo, Emilio, que nos quieren explicar todo. De este mata por esto. Este demonio está haciendo esto por esto. Ella es mala y maltrata a su hija por esto. O sea, siempre hay un por, siempre hay un porqué. Y creo que el terror, entre menos porqués tiene, más efectivo es, justo por lo que acabas de decir, porque así es la vida. No sé si a ti te pasa lo mismo, que esta necesidad de explicarnos todo en las películas, en particular de terror, sí, le está haciendo mucho mal al género.
Con algunas sí, y de repente incluso estudios o pequeños estudios como Blumhouse, ¿no? Que de repente sí lo hace de una manera más elegante y a veces no.
No, sea, yo estoy generalizando, sí.
Por ejemplo, o sea, una de las mejores versiones del Hombre Invisible es esta en la que ya no te explica nada. Es golpeador y tiene un traje invisible. Perfecto. A correr, vámonos, ¿no? Y la película trata de cómo vamos a escapar del marido golpeador. Y es buena. Y eso lo vuelve una gran película. Pero hay mucho, totalmente de acuerdo, hay mucho terror de estudio tratando de explicar y explicar algo que a veces el terror no tiene que explicar. Y eso me parece que es algo que, por ejemplo, el cine de terror, al igual que el cine de acción, son subgéneros puros del cine. O sea, a veces ni una novela es imposible hacer una persecución de manera literaria como lo puede hacer el cine. O una pelea de karate tipo John Woo, ¿no? Y a veces el terror, y ahora el metaterror y todo lo que se ha ido asentando en sus géneros, pues son cosas que de repente deberían obedecer a ese rollo medio musical del género y de sus subgéneros, y ya no te explicar que si es de fantasmas o que si es de locos o por qué se come gente, pues porque sí, cabrón, porque seguramente hay ahorita que no está escuchando gente que come gente, desafortunadamente, ¿no? Pero es así, claro. Siempre ha sido así, sí. Siempre va a ser así, ¿no? El mal existe. Negar, como dices, en este rollo puritano de negar el mal, o de, ay, no, es que no se va a ir tan espantada la gente a sus casas, pues debería. Había una anécdota ahí, estas del IMDb, que decía que el condado de Texas había felicitado a Tom Hooper porque había bajado el crimen a partir del que salió la película, porque ya había menos gente que pedía aventón en las carreteras.
Claro.
¿Será cierto? No,
seguro los criminales decían, si me agarro un policía como ese, ¿en dónde voy a caer? Mejor ya no robo nada. Eso y una diferencia brutal que parecería mínima, no sé qué opinas al respecto, el final de las dos masacres. La primera acaba como acaba, ¿no? La chica escapa y se inunda en su propia locura, lo cual es un final, ¿no?, que a mí me desquicia todavía. En la segunda, Jessica Biel tiene las agallas, para que veas cómo incluso en los finales, después de películas como esta, se puede apuntar, especialmente si están Michael Bay y los estudios ahí atrás, a un final feliz y a un final conservador y a un final que tranquilice a la gente en lugar de dejarla alterada. Como bien dices, que es como deberíamos de salir, no de estas, de cualquier película. Tendríamos que salir con millones de dudas. Jessica Biel tiene las agallas de volver a la casa. O sea, pide ayuda, la recoge un trailero, la regresa a la casa. Ella ve al bebé que tiene esta familia maligna ahí criándolo y decide rescatarlo.
Sí, no.
Se mete a la casa, lo saca, lo rescata y escapa. Es decir, estás metiendo a un personaje que no era maniqueo por los orígenes, incluso de la primera película, y lo vuelves tremendamente maniqueo. El bien acaba triunfando de tal forma que hasta el niño puedo salvar. Y eso se me hace el peor error de la segunda versión. Como dices, negar el mal, decir aquí el bien es bien porque sí, y vean cómo se van a ir a su casa tranquilos y felices a pesar de ver cómo deshuesaron a medio mundo en la película.
Es que es una visión muy de estudio, ¿no? O sea, para que la gente se vaya tranquila. Y en la otra, en la original, pues incluso no sabe si acaba ahí, porque no tiene una resolución. De repente tiene este rollo que yo ya no me acordaba ahora, haciendo el novenario de Friedkin, que Contacto en Francia, pues de repente se acaba.
O sea, es un final abierto, o sea, también.
Parece que se van a agarrar a plomazos con Fernando Rey. Y de repente, Jim Hackman...
No sabe si lo agarran.
Sin querer, balea a un compañero. Y le dice, oye, güey, ya mataste a este cabrón. Le dice, Le dice, no, espérate, ahorita lo agarro, güey.
Voy por el otro.
Y en vez de que veas la persecución, se acaba la... Se corta, se corta la película. Y te dice qué le pasó a cada uno de los personajes. Que pues es como de nota roja. Pues a los malos no los agarraron, a los buenos los demotaron. Y aquí pasa lo mismo. En el momento que quieres ver que realmente llegue al pueblo a tomarse un vaso de agua o si se salvó o si el otro se le gangrenó la pata a Leatherface o no, se corta la película y te deja frío. Que eso es algo que muy pocas películas hacen. Te dejan así como el final de Sopranos de... Güey, ¿lo mataron o no? Pues tú, ¿qué crees? ¿Que lo mataron o no?
Sí, piénsale. ¿No? O sea, sí.
Y te vas un poco así de, ah, no mames, cabrón, ¿no? Qué ojetes. Pero eso es la antítesis del rollo de estudio de Michael Bay, de, ah, no, sí, que gane el bien y se vayan todos tranquilos. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace la ¿cómo se llama? Esta película. Brutal, o sea, pues también es un final pues poco académico, es decir, no tiene final, se corta, medio sabes que en ese momento la libró, pero no tienes...
Pero no, ya lo demás queda en tu cabeza, ¿no? Que es lo que deben hacer las buenas películas. ¿Algo más que quieras agregar, Emilio, sobre lo que hemos platicado de esta o de cualquiera otra de las masacres o de cualquiera otra de las películas que te parezcan pertinentes?
Pues yo creo que eso, o sea, pues que las vean, o sea, que si no han visto La Masacre de Texas, ya tienen algo bueno con quién son.
Ya tienen tarea.
Alguien está calada. se encuentra fácil ahí en las plataformas.
Sí, yo para los Patreons voy a dejar la lista de las ligas, de hecho, donde pueden ver Masacre en Texas. Viene un documental, me parece que es de Amazon, no me hagan mucho caso, pero viene un documental centrado en Ed Gein, el asesino serial, en el que está basada esta y otras películas, dicen incluso Psicosis. Ténganlo ahí en mente. Se llama así tal cual Gein, G-E-I-N. Pero voy a dejar las ligas con las plataformas en donde se puede ver La Masacre en Texas original y la nueva, si es que quieren aventurarse al mundo Michael Bay del terror. Emilio, mil gracias. No, ¿Dónde te puede leer la gente en redes? ¿Vas a dar más cursos? ¿Cómo está tu vida ahora en ese sentido?
De repente doy unos cursos ahí con Gangster Films y en otros lados. Doy de guión de terror o de dirección de actores.
Lo anuncias en tus redes siempre, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se llama? Y pues nada, gracias por invitarme. La verdad es que como siempre un placer cotorrear contigo y más sobre películas de terror.
Muchísimas gracias a ti, al contrario, es un gusto para mí que aceptes venir a los podcasts Cine Garage. Nos seguimos encontrando en el camino. Mil gracias por tu plática. Emilio, y gracias, que viva el cine de terror.
Viva el cine de terror, en especial el mexicano.
Sí. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.